1907 fue ignorada y no pudo evitarse el uso de armas químicas. Esta debilidad llevó a los países a perseguir una prohibición total del uso de las armas químicas. Con este fin, el 16 de diciembre de 1917, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento de armas microbiológicas y tóxicas y enfatiza en su destrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron protocolos y convenciones más completos para enfrentar el uso de armas químicas. Entre estos destaca el Protocolo de Ginebra de 1925.
Aunque el Protocolo de Ginebra proporcionó una especie de disuasión legal para el uso de armas químicas, no fue capaz de evitar el procesamiento y que se duplicara ese tipo de armas. De modo que los países reproducían y almacenaban armas químicas sin restricciones legales especiales. En 1948, en el marco de las actividades de las Naciones Unidas sobre el desarme, el Comité de Guerra Convencional puso los artefactos químicos en la lista de las armas de destrucción masiva junto con los artefactos nucleares. Con esta decisión, en el año 1966 se aprobó la primera resolución de la ONU sobre los artefactos químicos. Finalmente, tras los esfuerzos que se realizaron para prohibir la fabricación, la producción, el almacenamiento y el uso de los artefactos químicos y microbiológicos, se firmó un tratado en 1972 en virtud del cual los estados firmantes se comprometieron a no procesar ni almacenar las armas biológicas bajo ninguna circunstancia, asimismo, abstenerse de su desarrollo. 20 años después, en 1992, la Conferencia de Desarme de Ginebra redactó y presentó a las Naciones Unidas el proyecto de convención sobre la represión de las armas químicas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la convención en 24 artículos y 3 anexos en diciembre de 1992. Tras la aprobación de esta convención, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, inició su labor en 1997 con 192 miembros bajo el lema de trabajar conjuntos para lograr un mundo libre de armas químicas.
La Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas es el tratado más importante que prohíbe la producción, el almacenamiento y el uso de armas de destrucción masiva y de artefactos químicos. Estados Unidos es uno de los principales productores mundiales de armas químicas y tiene uno de los peores registros de armas de destrucción masiva en el mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1763, los estadounidenses utilizaron armas químicas contra los nativos indígenas de esa zona, que eran los principales dueños del territorio estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, las fuerzas alemanas utilizaron armas químicas y luego otros países incluyeron su uso en sus planes de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos produjo más de 5.000 toneladas de productos químicos que usó como armas. Las estadísticas muestran que durante la guerra de Vietnam, los estadounidenses arrojaron más de 75 millones de litros de toxinas químicas sobre los aldeanos vietnamitas y destruyeron cientos de miles de hectáreas de bosques. Los efectos de los llamados agentes naranjas mataron a casi 300.000 personas en Vietnam. Cientos de miles de niños nacieron con todo tipo de defectos de nacimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos utilizaron la sustancia fitotoxina en Malasia en 1951 contra los activistas por la independencia del país. Asimismo, el régimen baasista en Irak utilizó repetidamente una variedad de armas químicas durante la guerra impuesta a Irán. El régimen criminal de Saddam produjo armas químicas en la década de 1980 mediante grandes cantidades de sustancias tóxicas, así como equipos especiales para fabricar armas que habían sido transferidos desde países europeos y Estados Unidos. En 1982, Irak firmó un contrato con la empresa alemana Dry Rage, un proveedor de equipos técnicos químicos. Saddam compró varias toneladas de gas nervioso por semanas de productos químicos a Estados Unidos, Alemania Occidental y Holanda.
El régimen baasista en Irak utilizó grandes cantidades de armas químicas para atacar la ciudad de Piranshahr en el oeste de Irán. A principios de 1988, el régimen iraquí volvió a utilizar armas químicas en masa en el frente central de Somar. Después de la operación Valfaj 8, las fuerzas iraquíes utilizaron armas químicas de una manera sin precedentes. Alrededor de 7.000 proyectiles de artillería y morteros que contenían sustancias tóxicas fueron disparados contra posiciones iraníes. Durante 20 días, aviones iraquíes lanzaron más de 1.000 bombas químicas y llevaron a cabo más de 30 ataques químicos contra objetivos civiles en Irán. La ciudad iraní de Sardash fue la primera ciudad en ser bombardeada químicamente 4 veces seguidas después de la Primera Guerra Mundial y de la aprobación de las convenciones de la prohibición de las armas químicas en el punto álgido de la guerra impuesta por el régimen baasista. El bombardeo químico de la ciudad de Sardash en el julio del año 1987 ha sido más agresivo de ese tipo, que conllevó muchos heridos y muertos de civiles. Miles de personas murieron en los ataques químicos del régimen baasista de Saddam contra Irán, así como en el ataque químico a la ciudad kurda iraquí de Halabja de Kurdistán de Irak. Muchos también padecen hasta ahora enfermedades y lesiones crónicas y enfermedades incurables causadas por el uso de armas químicas. Amigos, el tiempo no perdona, tenemos que despedirnos.
Sí, pero sigan en sintonía de Pars Today. Diarios del Mundo.
Tras la difusión de este video, el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, alegando una agresión previa de la que aún no existen pruebas, justificó el ataque a trompadas por parte de un agente en contra de la estudiante Ileana Corea el pasado 16 de diciembre, luego de ser detenida por protestar en rechazo del decreto 830, que limita la distribución del bono de $100 que entrega el gobierno a distintos núcleos e individuos para paliar la crisis por la actual pandemia.
Además de la agresión, 27 detenciones y la eliminación de una línea del decreto que excluía a los menores de 25 años de recibir el bono, la repercusión de las protestas trascendió las fronteras, desde donde distintas organizaciones le exigen a las autoridades panameñas garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos durante las movilizaciones populares.
Sí es una semivictoria, sí es un mensaje importante para la juventud, que no podemos seguir callando, a pesar de todos los golpes que mantengo en mi cuerpo, a pesar de ahora este tedioso proceso legal que debo llevar adelante por las violaciones a mis derechos. Como protestante, como panameña, sí valió la pena y lo volvería a hacer porque la juventud mandó un mensaje importante en las calles, que somos más y no tenemos ya miedo.
El principal llamado llegó de la Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero ya en el país se han venido denunciando este tipo de acciones desde el inicio de la crisis, en que de hecho se ha criminalizado la protesta popular.
Las unidades que estaban encargadas de custodiar el área de los predios de la 5 de mayo no era el control de multitud, eran unidades tácticas de las fuerzas alfa que son para perseguir pandilleros. Y ese es el trato que le están dando a los protestantes jóvenes, nos ven como un problema de la seguridad del Estado y nos mandan a este grupo de choque.
Algunos analistas indican que el trato brutal hacia los manifestantes podría guardar una estrecha relación con la procedencia en la formación de los agentes de seguridad.
Esos panameños que van al antiguo, a lo que ahora llaman Fort Benning, que anteriormente era la Escuela de las Américas, que estaba ubicada en Panamá, y cómo estas políticas represivas están vinculadas.
Son cada vez más organizaciones sociales las que anuncian protestas ante la gestión de la pandemia. Quedará a ver qué atención pongan las autoridades a estos llamados de respeto.
Nosotros como juventudes vamos a seguir en las calles hasta derogar el decreto 830, que no favorece a la economía panameña ni favorece a lo más humilde de este país.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Después de varios años de sustraer el petróleo sirio mediante convoyes de camiones cisterna, Estados Unidos ha decidido cambiar esta estrategia por otra más descarada. Pretende extender los oleoductos desde los yacimientos de petróleo desde la provincia de Hasaka hacia Irak, una medida que tiene varios objetivos y dimensiones.
Este nuevo robo sistemático constituye un crimen de acuerdo con el derecho internacional. Se trata del robo de las riquezas de un pueblo por fuerzas ocupantes y sin el permiso del Estado sirio, lo que se considera también una violación de la Carta de la Corte Penal Internacional. Este crimen tiene como objetivo ejercer máximas presiones contra el gobierno sirio y obligarle a hacer concesiones en paralelo con la intensificación del embargo impuesto a las ciudadanía siria a través de privarle de sus recursos naturales.
Fuentes locales revelaron que diariamente se bombean por estos oleoductos cientos de barriles de crudo robado, además de las decenas de camiones cisterna cargados de este recurso, que las fuerzas de ocupación estadounidenses sacan cada semana rumbo al territorio iraquí a través de cruces ilegales que crearon para tal fin, como el paso de Al-Walid.
Estados Unidos busca con este robo financiar y armar a las milicias que patrocina en Siria, tales como las Fuerzas Democráticas de Siria y los remanentes de los grupos terroristas en el este de Siria. Washington no planea gastar recursos para proteger a sus lacayos en esta región y está dispuesto a robar el crudo y las cosechas estratégicas como el trigo para garantizar suficientes recursos para estas agrupaciones. El saqueo a través de oleoductos significa también que Estados Unidos no tiene planes de retirarse próximamente de Siria y planea tener una presencia a largo plazo.
El nuevo complot norteamericano coincide con un injusto asedio impuesto al pueblo sirio para evitar que obtenga portadores de energía, alimentos y medicinas, e impedir la reconstrucción de lo que ha sido destruido por el terrorismo patrocinado por Washington y sus aliados desde 2010.
Las nuevas medidas estadounidenses en el noreste de Siria demuestran una vez más que las políticas de Washington no variarán con el cambio de las administraciones. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Trabajadores, activistas y estudiantes, entre otros panameños interesados en el resguardo de la memoria histórica, marcharon a través del barrio del Chorrillo para recordar el 20 de diciembre de 1989, cuando el ejército más poderoso del planeta inició su intervención incendiando casas en este populoso vecindario.
A pesar del repunte en los contagios de la COVID-19, distintas actividades enmarcaron la conmemoración número 31 de la invasión de Estados Unidos a Panamá este domingo 20 de diciembre.
Si te das cuenta, es una juventud patriótica la que hoy está saliendo para conmemorar los 31 años de la invasión por parte del ejército yanqui a Panamá. Tenemos que seguir manteniendo la sensación de tener los sentidos vivos, de tener la lucha viva para que esta situación no vuelva a pasar.
Aunque el día fue declarado como duelo nacional este año, no contempla el cierre de oficinas públicas o privadas ni acciones que promuevan la reflexión sobre la fecha de manera oficial, como han venido exigiendo los movimientos sociales durante años.
Es el hecho más trágico que ha ocurrido en la historia republicana de este país. En la invasión de Panamá murieron cerca de 5.000 personas, sean civiles o militares, no importa. No hay ninguna duda que el 20 de diciembre representa el día más nefasto de la historia republicana de esta nación.
Cada vez que llega esta fecha, en los corazones de quienes, a pesar de que no lo vivimos, porque nacimos post-invasión, se forma un nudo de saber que en este país todavía hay familias que no saben dónde están sus familiares. Un nudo en el corazón por saber que ni siquiera ningún gobierno que ha llegado después de la invasión ha sido capaz de hacer justicia, haciendo de forma legal que este día sea un día de duelo nacional como debe serlo, porque este día murió mucha gente inocente que no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de los ánimos imperialistas ni lo que estaba sucediendo en nuestro país con la dictadura.
Actualmente es normal que funcionarios de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos coordinen operaciones y programas conjuntos en territorio nacional bajo la idea de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Aunque todavía algunos desconfían de los verdaderos intereses detrás de estas operaciones, considerando el historial del agresor.
Y ahí nos damos cuenta que todavía tenemos que seguir luchando por nuestra soberanía, por impedir todo tipo de injerencia e intervencionismo estadounidense en Panamá. No podemos ser un país que se desarrolla libremente mientras Estados Unidos siga haciendo lo que quiera en nuestro territorio y usándonos como un apéndice de sus aventuras bélicas militares en la región.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Ha llegado la noche de Yalda, una de las tradiciones iraníes más famosas que da la bienvenida al invierno. Una festividad milenaria en la que el pueblo permanece en vela durante la noche más larga y oscura del año, un homenaje a la victoria de la luz sobre la oscuridad. Es costumbre celebrar esta fiesta entre familiares y amigos, comiendo sandías, granadas, frutos secos y además leyendo poemas del gran poeta persa, Hafez. Así sería la típica celebración de la noche más larga del año para los iraníes. Pero este año, esta fiesta, como otros aspectos de nuestra vida social, está afectada por la pandemia del coronavirus.
No, no tenemos ninguna fiesta para Yalda. Es que no podemos hacerlo. No podemos ir a ver a nuestra madre porque ella es mayor y nosotros, que trabajamos y vamos a la universidad, podríamos ser asintomáticos y transmitir el virus. Como las otras noches me quedaré en casa, solo lo festejaremos por videollamada.
Llevo 7 meses sin ver a mis padres a causa de esta pandemia. No voy a visitarlos para protegerlos. Y en la situación actual, es lo único que podemos hacer para salvaguardar a nuestras familias.
Este año, la festividad antigua ha coincidido con el Día Nacional del Enfermero. El ministro iraní de Salud, Said Namaki, en una ceremonia para elogiar los esfuerzos de este personal sanitario, llamó a los iraníes a mantener la distancia social para así ayudar a los enfermeros.
Durante los 26 años que trabajo como enfermera, he pasado muchos desafíos, pero en los últimos 10 meses la situación ha sido más difícil. Ver a nuestros compañeros contagiados con el virus y perder a veces a algunos nos afecta mucho. Pido a la gente que en esta noche de Yalda celebren sus encuentros de manera virtual y eviten las reuniones familiares para ayudarnos a controlar la pandemia.
Las autoridades aconsejan que la mejor manera para protegerse del virus es quedarse en casa, por lo que han impuesto una serie de limitaciones al tráfico en esos 2 días.
En esa noche de celebración especial para los iraníes, el personal médico recomienda tener en mente la palabra prevención. Dicen, lo mejor es evitar las reuniones familiares, pero si se hacen, que sean cortas, con el uso de mascarilla y manteniendo la distancia social. Mariam Saidi, İsmail TV, Tehran.
Este nuevo protocolo que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Nacional para el manejo del programa Protección al Migrante consiste en que los solicitantes de asilo político tengan oportunidad de defender su caso frente a un juez de inmigración. Expertos en leyes migratorias informaron en qué consisten.
Se le va a otorgar la oportunidad y la accesibilidad de poder buscar un abogado y también tener información en su idioma. Poco a poco, y con el gobierno de Biden, se empezará a mejorar este programa, eventualmente se eliminará. Pero por el momento sí se está mejorando el debido proceso de las personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos.
Actualmente en el Departamento de Inmigración hay más de 1.2 millones de casos que están archivados en las Cortes. Con la llegada de la pandemia, muchos inmigrantes fueron regresados a México a esperar su turno y sus casos se volvieron más complicados. Los procesos que los inmigrantes llevan dentro de Estados Unidos también tienen complicaciones y las audiencias son de larga espera.
El MPP Program, o Migrant Protection Protocol Program, instituido por el presidente Trump durante su administración, obliga a las personas pidiendo asilo a los Estados Unidos que permanezcan fuera en México esperando su audiencia en los Estados Unidos. Ha sido extremadamente problemático porque ha violado el debido proceso de las personas pidiendo asilo.
Según las organizaciones de ayuda legal como la Unión de Libertades Civiles, aseguran que debido a la pandemia, las audiencias de los migrantes que piden asilo se han restringido, agravando el congestionamiento de miles de casos en la Corte de Inmigración.
Tomen muy en serio esas citas y sigan todas las instrucciones para que no vayan a faltar a esas citas, porque en el caso de los que tienen entrevistas de asilo político, si no se presentan, el juez los puede ordenar deportados en ausencia. Y para los que tienen citas de naturalización, si no se presentan, reprogramar esa cita va a retrasar el completar el trámite para la ciudadanía por mucho tiempo.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, por mandato de Trump, fueron los encargados de elaborar el documento que entrará en vigor el 11 de enero del 2021. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4 mil millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó tres cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del decreto supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye tres bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2000, 121 por mil millones de dólares. El segundo, también por mil millones de dólares, con vencimiento en el año 2032. Y el tercero, por 2 mil millones de dólares, con vencimiento en el año 2060. Pero, ¿el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana? Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Pese a la coyuntura política, se atrevió a pedir deuda, a tomar deuda, arriesgándose a que la tasa fuese mayor por nuestra inestabilidad, y se consiguieron pues tasas históricamente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión, pero ha sido una buena señal de que el país tiene una percepción de estabilidad del mundo. Como país estamos incapaces de darle tranquilidad a un inversionista de que acá 100 años voy a seguir teniendo la misma responsabilidad que antes para pagarte la deuda.
El especialista asegura que con la entrada de más recursos a la economía debería bajar la tasa de interés en el mercado local, lo que beneficiaría al público en general. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Autoridades capitalinas y del Estado de México, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron la vuelta al semáforo rojo de esas dos entidades, del confinamiento voluntario y la suspensión de toda actividad no esencial, del 19 de diciembre al 10 de enero.
Aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja.
En una conferencia de prensa conjunta se detallaron una vez más cuáles son las actividades que se consideran como esenciales, entre las que se encuentran la venta de alimentos y las industrias de energía, manufactura y salud, y se llamó a la ciudadanía a colaborar con el descenso de la curva de contagios.
Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19.
La medida se da en congruencia con el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para no relajar medidas frente a la pandemia por la COVID-19.
Lo que hemos visto es que tan pronto se implementan esas medidas de nuevo, porque ya hemos visto que ha habido un descenso en esa segunda ola en Europa, se está viendo ya ese descenso. O sea, el mensaje es no relajar las medidas, es mitigar, no es llevarlo a cero. Entonces, el mensaje para nuestra Latinoamérica es mantener esas medidas de mitigación para evitar que tengamos unas olas mayores y evitar más muertes.
De acuerdo a lo reportado por las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, esta semana alcanzaron ocupaciones hospitalarias que rondan el 75%, en tanto que ambas entidades se preparan para aumentar sus capacidades. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El trabajo de presidente en Perú dejó de ser el más peligroso en las últimas semanas. Ese lugar lo ocupa hoy el ministro de Interior. Y es que en menos de 30 días el país sudamericano cambió 5 veces de ministro. Y si contamos todo, en 2020 se juramentó al cargo hasta en 8 oportunidades. José Elise asumió funciones el 7 de diciembre y ya sorprende que haya pasado los 12 días de deberes debido a que el anterior ministro, Cluver Aliaga, trabajó solo 5 días antes de renunciar a pedido del presidente por no demostrar interés en continuar con la línea del gobierno, además de intentar grabar a la primera ministra durante una conversación privada.
Entonces yo lo que veo es que el señor ministro renunciante, lo que ha hecho es ponerse en offside solo, ¿no? Es como, ¿cómo aceptas un cargo con una línea clara, porque la decisión del presidente Sagasti era clara, ¿no? Fortalecimiento, modernización de la policía, creo que le llamó así, sí. Y tiene unas investigaciones pendientes y una serie de cosas, ¿y cómo aceptas un cargo que no estás dispuesto a cumplir?
El antecesor de Cluver Aliaga, Rubén Vargas, sucumbió a los pedidos de renuncia del Congreso por pasar al retiro a 18 generales de la policía y nombrar como jefe de la institución a un conocido. Habían pasado 16 días desde su juramento. Antes, Gastón Rodríguez dejaba el cargo tras 5 días junto al expresidente Manuel Merino por la brutal represión a las huelgas que dejó 2 muertos y decenas de heridos. César Gentile renunció tras la vacancia de Martín Vizcarra. Duró 2 meses en el cargo. El caso de los 13 fallecidos durante una intervención policial en agosto del presente año determinó la salida de Jorge Montoya del Ministerio del Interior. Montoya es para varios congresistas de distintas bancadas el ministro renunciante con el mayor escándalo de encubrimiento a la policía del actual periodo presidencial.
Hemos invitado al ministro a que nos pueda explicar qué pasó ese fatídico día con 13 muertos y que lamentablemente el ministro dijo que todo había sido de acuerdo a los protocolos y que luego del video salido por un medio de comunicación le mandase la plana y tuvo que salir nuevamente a decir que se equivocó. Y eso realmente deja mucho que desear.
Gastón Rodríguez ocupó dos veces el cargo de este año. La primera vez fue en julio y tras 52 días a la cabeza del Ministerio del Interior dejó el cargo junto a los demás integrantes del Gabinete de Ministros, tras una censura por parte del Congreso. Antes de él, Carlos Morán fue cesado por malos manejos durante la cuarentena. Se espera que José Ellis se pueda terminar sus funciones en julio del 2021, fecha encargada a Francisco Sagasti para terminar el periodo presidencial. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanzan en México instrumentos para dignificar la búsqueda de personas desaparecidas. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación emitió una convocatoria para la selección de quienes formarán parte del recientemente aprobado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Luego de un amplio proceso de participación con la sociedad civil y las familias de las personas desaparecidas, ha aprobado los perfiles de las 7 personas que integrarán este Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para que inicie de manera inmediata, a más tardar en el mes de enero, sus funciones, para lo cual está emitiéndose los lineamientos, la convocatoria para su registro.
La iniciativa responde a un reclamo de miles de familiares de víctimas de desaparición forzada, atendido en medio de cifras de impunidad que alarman expertos y activistas.
Los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, entre 2006 y 2019, indica que se recibieron solo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares, los cuales se refieren a poco más de 2.000 víctimas. A nivel estatal, se observa un incremento en las investigaciones penales iniciadas por este delito, alcanzando un poco más de 11.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y desaparición cometida por particular. A pesar de ello, las investigaciones no corresponden con la magnitud del fenómeno criminal. Las cifras oficiales reconocen a más de 70.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha.
El mecanismo contará con un grupo coordinador compuesto por 4 personas especialistas en identificación forense, un especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y por particulares en México, un especialista en cooperación técnica internacional y un especialista en enfoque psicosocial y acompañamiento a familiares. El subsecretario Encinas también adelantó que el mecanismo extraordinario de identificación forense cuenta con un presupuesto de unos 2 millones de dólares para su puesta en funcionamiento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En las últimas semanas, Guatemala ha experimentado un descontento social que se ha traducido en manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Constitución, carreteras y varios departamentos a lo largo y ancho del país. La policía ha reprimido con uso de fuerza a los manifestantes y luego de una investigación se confirmaron las violaciones a los derechos humanos.
Y se determinó por parte de su servidor del Procurador de Derechos Humanos que hubo vulneración, violación de derechos humanos y los responsables, pues el ministro de Gobernación y de toda la policía.
Algunas organizaciones fueron más allá e interpusieron una denuncia en contra del propio presidente Alejandro Yamatei debido a que por jerarquía lo alcanza la responsabilidad como primer encargado de las acciones públicas.
Acabamos de presentar una denuncia en contra del presidente de la República por el uso excesivo de la fuerza el 21 de noviembre, porque de acuerdo a la cadena de mando, el presidente es el responsable final, el más alto, de más alta jerarquía, que está obligado a cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos.
La represión fue tal que, de acuerdo a un informe de la misma Policía Nacional Civil, se utilizaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Varios recibieron golpes de consideración, decenas fueron detenidos y 2 de ellos perdieron uno de sus ojos. Bloques de oposición en el Congreso también condenan los hechos.
Hemos históricamente visto cómo la población se levanta a manifestar. Yo he ido a manifestaciones anteriormente, en años anteriores, con gobiernos anteriores, y nunca se había visto una represión como esta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió a las muestras de repudio en contra de las autoridades guatemaltecas y condenó enérgicamente el uso de la fuerza desmedida para reprimir una manifestación pacífica.
Mientras continúan las averiguaciones para delegar responsabilidades, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil permanecen en sus cargos, inclusive después que en el Congreso de la República les exigieran la renuncia. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. De manera urgente, el presidente del Congreso de Guatemala convocó a los 160 diputados que componen el legislativo para que en una sesión extraordinaria se iniciara el proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones del organismo judicial. Para algunos diputados hay algo oscuro detrás.
Considero de que hubo algo macabro no haberse escogido en otros meses, sino que en este.
Durante 11 meses, los bloques opositores y diputados independientes estuvieron pidiendo que se priorizara la elección. La Junta Directiva del Congreso la encabeza Alan Rodríguez, un diputado de confianza del presidente Alejandro Yamatei, a quien, en las recientes manifestaciones ciudadanas, se le pidió la renuncia.
Justo cuando se terminaron todas las sesiones ordinarias, ahora sí nos convocan a una elección la comisión permanente. Nada que venga de esta junta directiva yo le voy a tener confianza, porque lo que nosotros exigimos, y yo creo que la población guatemalteca exige, es la renuncia de esta junta directiva.
El problema se generó cuando el Ministerio Público envió al Congreso un listado con varios aspirantes a jueces y magistrados que resultaron vinculados al más grande operador detrás de las Cortes y que guarda prisión.
Un procesado, Gustavo Alejos, una persona de mucho poder, que tiene 5 casos de corrupción abiertos en su contra y que se encontraba guardando prisión preventiva en un hospital privado porque el juez le había dado permiso de permanecer allí, se reúne con varios de esos aspirantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de las salas de apelaciones.
Los bloques opositores advierten que elegirán cortes solo si son excluidos los candidatos involucrados en investigaciones penales, mientras el bloque oficial y sus aliados insisten en elegir de todo el listado. El proceso de elecciones tardará varios días, incluso semanas. Mientras tanto, la actual Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones ya cumplieron 1 año y 2 meses fuera de su tiempo en funciones, ilegítimas para muchos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Claves de la vida.
Estimados amigos, hoy les daremos a conocer la importancia de un sistema político en el Islam. La formación de un sistema islámico es una de las necesidades en el Islam y en la escuela Shií, puesto que sin el gobierno islámico se paralizaría la realización de las leyes islámicas en los asuntos políticos, sociales, culturales, militares, de seguridad e incluso en los asuntos individuales y religiosos de los musulmanes. Las experiencias históricas y objetivas demuestran claramente esta realidad. Por lo cual, el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, después de que emigrara a Medina, fundó enseguida el sistema y el gobierno islámico. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, considera el sistema y el gobierno para la sociedad como un hilo que enlaza a las cuentas de un rosario, ya que sin el hilo las cuentas se desunirían. En la misma línea, el imam Reza, la paz de Dios sea con él, también dice: no encontramos ninguna secta o nación que haya podido sobrevivir sin tener una fuerte gobernación, por lo cual el pueblo necesita un gobernante para que lo proteja. Sin lugar a duda, no perdurará la vida del pueblo sin el gobernante. Las características de los gobernantes en el Islam. Una de las características del Islam es que un gobernante justo encabece el gobierno islámico, lo cual también se ha hecho hincapié en los documentos islámicos. El imam Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice al respecto: el pueblo necesita en cada ciudad a 3 personas, a un jurisconsulto prudente y piadoso. a un gobernante que el pueblo le siga y también a un médico consciente y de confianza. En el caso de que falten estos tres pilares, la vida del pueblo no estaría organizada. En los documentos islámicos también se han descrito otras virtudes para los gobernantes, tales como la justicia, asumir la responsabilidad, la caridad, tener bondad con la gente, la generosidad, así como también tener sencillez. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, dice: los mejores gobernantes son los que tienen estas tres cualidades. Son amables, son justos y también saben pedir disculpas a su pueblo.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán sobre el mártir Soleimani.
Consultas sobre el documento estratégico integral entre Irán y Afganistán.
La séptima reunión del Comité Mixto de Consultas Estratégicas Irán-Omán.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes en este periodo de tiempo. El mártir Soleimani derrotó la arrogancia tanto en su vida como con su martirio. Así lo declaró el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en una reunión mantenida el 16 de diciembre con la familia del mártir Soleimani y con los organizadores de los actos de conmemoración del primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Además de calificar este martirio como un acontecimiento histórico con el que el general Soleimani se convirtió en un héroe nacional para los iraníes y para la Umma Islámica, el líder añadió que lo honraron distintos sectores del pueblo iraní, incluso aquellos quienes ni siquiera imaginábamos, ya que fue la cristalización de los valores culturales iraníes. Al explicar la influencia y permanencia del valioso movimiento del mártir Soleimani, el ayatolá Khamenei señaló que él, por otro lado, se convirtió en el héroe de la Umma Islámica porque sus esfuerzos, su moral y su martirio se consideran el nombre en clave de la movilización de la resistencia en el mundo islámico. Y en cualquier parte del orbe islámico donde haya una base de resistencia contra la arrogancia, su nombre es clave, es mártir Soleimani. El 3 de enero de 2020, y en un acto terrorista, el general Soleimani, quien había viajado a Irak por invitación oficial de funcionarios locales, fue asesinado por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ataque con drones cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, muriendo además sus acompañantes, incluyendo Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Hashad al-Shabi en árabe, y otras 8 personas.
Refiriéndose a la primera bofetada fuerte contra este crimen, que fue el ataque con misiles de Irán contra la base estadounidense Ain al-Assad en Al-Anbar, en el oeste de Irak, el líder de Irán dijo: pero la bofetada más dura sería vencer, en términos de software, a la hueca grandeza de la arrogancia, lo que requiere el esfuerzo de nuestros jóvenes revolucionarios y nuestras élites creyentes, así como la expulsión de los estadounidenses de la región y de todas las naciones y políticas de la resistencia. Aparte de esta bofetada severa, resulta imprescindible tomar venganza de los autores del asesinato del general Soleimani y de los que lo realizaron, y esta venganza es segura siempre que sea posible, enfatizó el líder. El ayatollah Jamenei también puso énfasis en que la República Islámica debe mantener su poderío en los sectores militares y económicos y advirtió a las autoridades que no deben fiarse de las promesas de uno u otro para resolver los problemas del pueblo, ya que éstas no son de los buenos sino de los malvados. Además, no hay que olvidarse de las hostilidades. Añadió que el levantamiento de las sanciones está en manos del enemigo, pero neutralizarlas está en nuestras manos. Entonces debemos concentrarnos en anularlas en lugar de removerlas. Esto no significa que no hay que buscar la retirada de las sanciones. Si las mismas pueden ser retiradas, no debemos aplazar esto ni una hora. Pero se suponía que estas penalizaciones iban a levantarse de una vez hace 4 años con el acuerdo nuclear e incluso han aumentado, agregó el líder. Por otra parte, la semana pasada tuvo lugar en Kabul, la capital afgana, una nueva ronda de consultas sobre el documento estratégico integral entre Irán y Afganistán en presencia del vicecanciller iraní para asuntos políticos Seyed Abbas Araghchi. Este documento contiene 5 partes, 4 de las cuales ya han sido ultimadas y solo queda la última en materia de seguridad, que finalizará pronto. Al señalar que el documento estratégico integral traza la perspectiva de las relaciones a largo plazo entre Irán y Afganistán y juega un papel clave en la consolidación de los nexos bilaterales, Araghchi expresó su confianza en que pronto se haga una recapitulación final del documento en mención.
Por otra parte, y en la reunión celebrada el 17 de diciembre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Afganistán, el embajador y representante permanente de Irán ante el ente internacional dijo que apoyamos las negociaciones de paz y consideramos que para una conclusión exitosa es imprescindible la flexibilidad y la paciencia de todas las partes, situando los intereses del pueblo afgano por encima de todos los demás intereses. Majid Takht-e Ravanchi agregó que las pláticas de paz y la violencia no pueden continuar en paralelo y los talibanes tienen que detener sus ataques contra las fuerzas de seguridad y defensa afganas en respuesta a la buena voluntad del gobierno afgano en estos diálogos. El enviado persa calificó de preocupante la situación en materia de seguridad de Afganistán, especialmente debido a los ataques terroristas, incluidos los llevados a cabo por Daesh, cuya presencia representa una seria amenaza para la seguridad de Afganistán y la región. También repudió la presencia de las fuerzas extranjeras como una manifestación de la injerencia foránea y una fuente más de inestabilidad en Afganistán. La República Islámica de Irán espera que, con la participación de todas las facciones y grupos políticos de Afganistán, se abone lo antes posible el terreno para el inicio del diálogo interafgano con la participación de todos los grupos políticos del país, incluidos los talibanes. El proceso de paz debe proteger y fortalecer los logros del pasado, sobre todo la Constitución. el derecho a la autodeterminación mediante elecciones, los derechos de la mujer y de las minorías étnicas y religiosas, así como el compromiso de luchar contra el terrorismo. En el segundo destino de su recorrido regional y luego de visitar Afganistán, el vicecanciller iraní para asuntos políticos, Seyed Abbad Aranshik, arribó a Mascate, donde asistió a la séptima reunión del Comité Mixto de Consultas Estratégicas Irán-Omán, que busca elevar el nivel de negociaciones, toma de decisiones y fijar la hoja de ruta para todos los sectores de los vínculos bilaterales. En la reunión celebrada en Mascate con la presencia de Araghchi, se abordaron las formas de desarrollar las relaciones binacionales en distintos ámbitos y las dos partes expresaron sus puntos de vista sobre los acontecimientos de la región y destacaron la necesidad de resolver las disputas a través del diálogo. En septiembre de 2019 y durante la 74 Asamblea General de la ONU, la República Islámica presentó la Iniciativa de Paz de Hormuz, la cual fue enviada a los 6 países ribereños del Golfo Pérsico e Irak. El objetivo de este plan es promover la paz, la estabilidad, el progreso y establecer un entendimiento mutuo y relaciones pacíficas y amistosas entre dichas naciones del Estrecho de Hormuz. La iniciativa puso de relieve que Teherán tiene ideas multilateralistas con un enfoque regional de cara a mantener y promover la estabilidad y la seguridad en el Golfo Pérsico. Las especiales condiciones geopolíticas de la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz son tales que ninguna potencia en el mundo puede ignorar el papel de Irán y Omán en esta importante vía fluvial que se considera la principal arteria de transferencia de energía en el mundo. Irán y Omán coinciden en que el diálogo y la consulta sobre los temas regionales en el nuevo contexto internacional pueden ayudar a construir el entendimiento entre los países del área. En su política exterior, Mascate ha desempeñado un papel influyente y constructivo en la disminución de los litigios, lo que ha sido apreciado reiteradas veces por Teherán. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes.
Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.